presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC. Somos 100 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:02 de este viernes 3 de abril de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, es viernes y mi cuerpo no lo sabe, eso sí.
¿Tu cuerpo no lo sabe, ah?
No,
no lo he descubierto todavía.
No, este viernes muy raro, muy curioso.
Pero bueno, pero tú tranquila, que todo queda anotado, ¿eh? Tú sabes.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
En que todo se paga después, pues. Después te va a poner el día.
No. Ah, sí, eso puede ser. No pues sé. Yo creo que hay cosas que no. Yo creo que hay cosas que uno las deja pasar nomás.
Qué madurez la tuya. Eso es lo que esperaba yo. No esperaba menos de ti. Intenté provocar nada más, pero veo que la madurez es lo tuyo.
Sí, como muy zen mi postura.
Sí, está muy bien. ¿Cuántos días? Es verdad que en la pieza tuya, me contaron, no me consta.
¿Tu pieza tienes
marcado unos palitos así en la muralla, ¿no?
Sí, detrás de mi cama.
Detrás de tu cama.
Voy anotándolo.
¿Vas poniendo los días de encierro? Sí.
Sí. Sí. ¿Quién te contó?
Uno tiene informante, tú sabes. Nunca dejes destapada tu camarita. La camarita de tu computador.
¿Te imagináis? Oye, ¿cómo estás? ¿Viste estas conversaciones de Zoom, estas reuniones, que por algunas razones el anfitrión las grababa y ahora las están subiendo a la nube?
Pero claro que se pueden grabar, pues. Abajo sale.
No, pues no, sí, una cosa es que se puedan grabar, pero otra es que alguien las hackea y las suba a la nube y las puede ver todo el mundo, ¿no?
Claro, yo vi una recién, pero una broma, de un estudiante que entró a una ayudantía universitaria aquí en Chile. Uh-huh. Y yo no conozco a las personas, así que no voy a meter las patas porque no los conozco, pero me lo mostraron recién. Y sale un señor y le dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y el ayudante, que era una cabra joven, también estudiante, pues el ayudante se pone como no entendiendo mucho, puede ser este señor, mayor que ella. Uh-huh. No, aquí estamos en una ayudantía. Ah, ¿y tú quién eres? No, yo soy ayudante. ¿Y tú? Yo estoy, y da el nombre de la Juanita, lo mismo. Yo soy el ayudante también de la Juanita. Y la ayudante de verdad, mira, como siento que estamos, se cruzaron las líneas. Que,
claro.
¿Ayudante de qué? No, de kinesiterapia. Le dice, pues la Juanita tiene un problema en una pierna, así que yo vengo a ayudarla con su tratamiento. Y la ayudante de la universidad de lo mismo, de derecho, de ¿sabes tú qué? No entendía absolutamente nada qué había pasado. Entonces que era, no tenía tanto la confianza porque era un curso.
Como que se había metido, metido a la...
Y se escucha al minuto y medio que aparece, papá, deja. Y era el papá que estaba haciendo una broma y le dice, oye, una broma. Y la pobre ayudante, una cara blanca, y le dice, oh, bueno, en fin, divertido.
Claro, eso es simpático. Lo que pasa es que esa es simpática. Lo que pasa es que han subido como reuniones.
Sí, mala.
Tú terapia psicológica, así que se junta el psiquiatra con el paciente a través de Zoom y la han subido, po. Mala onda.
Pero entonces alguien tiene que hackear esa cuestión, porque claramente no es el psiquiatra.
Ese es el debate, esa es la polémica que hay en este momento, y Zoom salió a responder y dijo que en el fondo era culpa de los anfitriones, porque tú cuando haces una reunión y decides grabarla, a ti te avisan que esa reunión va a ser grabada, pero una cosa es que esté grabada, que muy bien, que puede servir de respaldo para anda tú a saber qué, pero una cosa muy distinta es que la suban a la nube y todos podemos tener acceso a ella.
¿Y Zoom qué origen es?
¿Zoom? No, ¿chino? Sé, creo que es chino,
ya,
sí.
Ten cuidado que el embajador te va a buscar a la casa, así que sí. Yo iría con cuidado.
No,
el señor Bu es bravo.
Sí, no. ¿Viste la... chica? ¿Viste la carta hoy día de Guiso Hermán respondiéndole?
Sí. Yo conozco a Sir Bua, yo te lo conozco.
Sí, yo sé, pues, porque lo entrevistaste para el informante.
Sí.
Tipo... Fuiste a la embajada. A ti te tienen fichado completo.
Sí, no, de hecho, todas las noches me despido cuando apago el computador y digo, Sir Bua, buenas noches, me voy a dormir.
¿Y te ha contestado alguna vez?
Sí, pero no entiendo mucho lo que me dice.
Ni hao, Matías.
Sí. Bueno, pero mira, a esta altura no. Bueno, fíjate lo que dijiste, que tiene un problema. Yo he conocido a hartas personas que, no hartas, pero conozco un par de psicólogos, psiquiatras que están, uh-huh, los que tienen poder hacer atención vía telemática, la están haciendo, y eso les permite al paciente tener su sesión y al doctor o al tratante poder tener trabajo y flujo.
Ingresos, claro. Pues, sí.
La cosa se está poniendo muy compleja porque, bueno, está empezando un nuevo mes y se está empezando, no sé si a ti te pasa, los que nos escuchan, uno empieza a sentir ya el ruido, el ambiente, el ruido ambiente de personas que están con el nervio de empezar un nuevo mes y que no van a tener flujo a fin de mes, porque todos tenemos familiares, amigos, compañeros, o gente que está escuchando, que bueno, que es comisionista, que vende la minería, que vende la salud,
que
vende,
que tiene un pequeño comercio, restaurante, anda a cosas.
Claro, que tiene, esos restaurantes están cerrados, eso ya hace rato que ya lo teníamos en la cabeza que está cerrado. Claro. Es terrible. Pero también el que vende, no sé, los vendedores de planes de ISAPRE,
por los de seguro, cosa, de planes de AFP.
Exactamente.
O sea, no AFP, de APB.
Todas esas personas están pensando en qué van a hacer a fin de mes.
Claro.
Porque, bueno, muchos se han acogido. Otras cosas que uno empieza a escuchar y aprender con bastante horror. Empresas que no han tenido ventas, uno de los planes del gobierno, planes fiscales, por ejemplo, de darle más liquididad a las empresas, no cobrarle los PPM o los
IVA. Que sea. También.
Bueno, pero si una empresa que no vendió, no tiene PPM que pagar, por lo tanto el beneficio para él es nada. Eso se lo escuché a una persona de hoy día también que decía, mira, la empresa que yo trabajo, la verdad que ese beneficio no nos sirve de nada. Estamos empezando a conocer, cada vez las balas están llegando más cerca. Todos, creo que si hacemos una repasadita en nuestro círculo cercano, o cercano de nuestros cercanos, ya conocemos a personas que se les empieza a complicar el mes y se les empieza a complicar de manera severa.
Claro, y hay otro... No tendrá ingresos. Claro. Hay otro tema además que si bien han bajado las tasas de interés, muchas de esas bajas aún todavía no se manifiestan en préstamos más baratos, porque obviamente también los bancos están más cuidadosos a la hora de prestar. Super. Y si bien están dando facilidades para pagar préstamos ya adquiridos, no está tan fácil el tema como para tomar préstamos nuevos.
Exactamente, y lo de los bancos sigue siendo, eso también es relevante ponerlo sobre la mesa y hacer el llamado de atención, sin apuntar a nadie con el dedo, ni mucho menos, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato, pero sigue siendo de la voluntad de cada banco.
Claro.
Un banco 3 meses, otro banco 6 meses, un banco que tienes que pagarlo con un crédito de consumo al final, otro banco tasa de interés cero. El otro día me tocó hablar con el ministro de Hacienda y decía que la idea es tratar de juntarse y hacer un paquete y una propuesta un poco más en conjunto de la industria y no de cada uno, no depender de cada uno, porque si te tocó en un banco que es solvente, un banco que es mejor, un banco que es más grande, bueno, tendrás más espalda para soportarte. Pero si no, que te piden confesado, Enrique Javier.
Si me deja aportarte algo, hoy día en el Ahora en Duna estuvimos conversando con José Manuel Mena, el presidente de ABIF.
Y son de bancos e instituciones financieras.
Ah, exactamente. Y nos indicaba que él no había hecho un llamado prácticamente porque no podía, porque llamaron a toda la banca a generar estas mismas condiciones de pago era colusión y eso era un delito.
Sí. Exactamente, te iba a decir, ahí está la complejidad de que tú no te coludas porque las asociaciones gremiales no pueden hacer acuerdos de precio ni de... Pero distinto es, no sé, estoy aquí hablando realmente desde la República de la Ignorancia, pero del sentido común, es que es distinto, es que es, si es escondido o si es transparente,
abierto, para todos
por igual, con la puerta abierta y con la autoridad adentro. Es distinto. Incluso puedes llamar a que esté en la mesa la Fiscalía Fiscalía Nacional Económica, ahí
viendo
y velando por. O sea, es una buena, me parece, desde el sentido común lo digo, me parece que es una buena explicación, más me parece que queda corta, corta, porque habría formas de proteger porque la competencia es lo fundamental, aquí está de vuelta. Bueno,
pero incluso uno a uno, si la autoridad y la institución han hecho un esfuerzo por fortalecer y dar señales a la banca para que de alguna manera se pongan a la altura de la situación. Claro, uno no puede obligar a nadie, ellos tienen que tomar su resguardo, obviamente, pero claro, es un esfuerzo que es importante para reactivar y por lo menos para pasar este chaparrón.
Tal cual. Bueno, y hoy día tenemos en la pauta el caso de Chile y la BBC, que lo pone Chile. Vamos a hablar sobre eso, detengámonos un segundo porque creo que hay bastante que picar. Hay bastante que entrarle. Está también el caso del cordón sanitario para la Semana Santa, que es muy relevante, y a ver si podemos conversar con alguna autoridad si nos resulta más adelante. Pero ¿te parece que vayamos con los titulares por ahora?
Me parece estupendo.
Está con nosotros Enrique Javier.
Ya, vale.
Estaba esperando que completara.
Ferrer. Javier Ferrer.
Aquí está Enrique Javier. El COVID.
Vamos con los titulares. El ministro de Salud reportó 4 nuevas víctimas fatales por COVID-19, de los cuales 3 eran enfermos crónicos avanzados, que no fueron conectados a ventilación mecánica por decisión familiar, y uno sufría una septicemia. La cifra total de muertos subió a 22 y se registraron 3.737 diagnosticados, de los cuales 339 son nuevos casos, y en total hay 420 pacientes recuperados. Y desde el Ministerio de Salud informaron que se han realizado 771.000 fiscalizaciones en las 94 aduanas sanitarias. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recalcó que es muy importante que las personas entreguen información fidedigna en estos puntos para tratar de disminuir la propagación del COVID-19. Y el ministro del Interior abordó la decisión que adoptó ayer el presidente Sebastián Piñera respecto a ingresar un veto aditivo al proyecto que establece un indulto conmutativo a causa del COVID-19 y a la decisión de poner discusión inmediata al proyecto de ley humanitaria. Al respecto de esta iniciativa, Gonzalo Blumel indicó que ese es un compromiso de campaña y ha sido apoyado por personalidades transversales como José Salaquet, figura emblemática de los derechos humanos, o el padre Fernando Montes.
¿Qué noticias? En su momento, José Salaquet, sabemos que José Salaquet falleció hace un tiempo, pero esta es una historia larga. Él en vida comentó y dio su opinión al respecto.
Exactamente. Muchas gracias por el complemento. Y la ONU pronosticó una profunda recesión en América Latina por el coronavirus. De acuerdo a la CEPAL, la contracción económica a nivel continental estará entre el 1,8 y el 4% en el 2020 y rebotará un 2% en el 2021. Durante el periodo de contracción se esperan que casi 25 millones de personas caigan bajo la línea de la pobreza y que la cifra aumente en otras 35 millones. Y en el deporte, el cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, aseguró que estamos cerca de llegar a Santiago otra vez en 2021. El directivo contó del buen curso de las negociaciones para que la competencia de autos eléctricos retorne en 2021, en lo que sería el cuarto año consecutivo de Santiago en el circuito internacional.
Qué bueno saber noticias de cosas que se van a hacer.
Sí,
es
bueno.
Siempre escuchábamos cuando esto no se va a hacer, aquí sí se va a hacer, así que... Es una muy buena noticia. Enrique Javier, muchísimas gracias.
Gracias, Andy Matías. Gracias a ti, José.
Gracias a ti.
7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Déjame que te cuente una historia que me llegó a partir de una persona que trabaja en el mundo internacional, no chileno.
En el mundo real.
Claro, que trabajan en la industria de los del tráfico aéreo, los aeropuertos, y en fin. Y bueno, me escribió un WhatsApp esta tarde y con dos recortes de diarios. Déjame que lo voy a poner sin nombrar lo que es naturalmente, pero déjame traerlo a mi pantalla para tenerlo fresquito aquí. Y me narra lo siguiente, me da los recortes de los diarios. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué ha sucedido? En dos. Turquía retiene un avión con cientos de respiradores.
¿Ya?
Y el otro, sí, chuta, ¿qué es esto? Y el otro era, es en alemán, me complico un poco más, es muy chiquitito, no lo veo, pero básicamente... Claro, era de un diario, el Zeitung, no sé qué, de Múnich, que no lo tengo a mano, pero era que Estados Unidos le había retenido también un avión a Alemania con material... médico. ¿Qué es lo que había pasado?
Un secuestro casi.
Exactamente, ¿no? Exactamente, una suerte de secuestro de material médico, lo cual.
En estos momentos complejos.
Claro, ¿y qué es lo que había pasado? Voy a tratar de leerte. Y el Guardian también lo tiene. Piratería moderna, ya. Aquí está, aquí tengo en El Mundo hace 2 horas recién esta nota. Dice la ministra de Asuntos Exteriores de España, estamos hablando, Arancha González, ha hablado 3 veces sin éxito con su homólogo turco para desbloquear el vuelo y tira la toalla. Hasta aquí hemos podido llegar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tú compras ventiladores en China, te los embarcan en aviones aunque sean tuyos, vas a buscarlos, los traes, haces una escala técnica en un país... Y ese país le dice, lo siento, yo también los necesito. A ver, momento,
aquí
yo sé.
Aquí se quedan.
Todos necesitamos ventiladores.
Pero sí, yo los compré.
Pero claro. yo los compré, son míos, paramos a echar combustible. Esa parte la estoy inventando yo, naturalmente.
Sí, bueno, pero
bueno, entendemos. Lo siento, yo también requiero. Después le pido disculpas, en vez de pedirle permiso. Y Turquía se ha quedado con un avión con ventiladores mecánicos españoles. Está en toda la prensa europea. Claro.
Y de españoles más encima, Turquía, que los necesitan a rabiar.
Turquía ha requisado cientos de respiradores para enfermos críticos de coronavirus, comprados y pagados por varias comunidades en España. La ministra ha dicho que no tiene mucho más que hacer. Déjame ver cuál es la explicación que da. El gobierno turco ha decidido quedárselos, comillas, para el tratamiento de sus propios enfermos. Es decir, esto es la sobrevivencia de que, yo tengo una tabla encallamos
con un marco. Pero es la ley de la selva.
Es la ley total, de la ley más fuerte. O sea, tenemos una tabla, nos salva uno nosotros dos, yo tengo una tabla y tú me pillas
desprevenido,
me quitas la tabla y digo, pero José, mi tabla, lo siento, será tuya, pero yo no me quiero hundir. Pero eso está pasando.
O sea, se me ocurre van a tener que firmar algún tipo de protocolo, de acuerdo internacional, y ver bien dónde paras a echar combustible, porque claramente.
Bueno, el punto.
Se transformó en un riesgo.
Después te explico por qué me lo dijo esta persona. El de las Estados Unidos, déjame ver si. Avión, mascarillas, creo que es con mascarillas Alemania. Esto se lo hizo Estados Unidos a Alemania también. Entiendo que con mascarilla, no sé si con ventiladores.
Es que eso parece que en el fondo lo que hizo Estados Unidos, corrígeme porque tú tienes mejor la información, es que lo que ellos quieren es que proteger las mascarillas que ellos han fabricado para el problema interno antes que venderlas, antes de que mandarlas que ya estaban comprometidas con otros países. Puede ser. En el fondo no las han dejado salir.
Ya, pero es que entiendo que esto tiene que ver con avión que hace una escala en alguna parte, Estados Unidos. Entonces, pero ese caso no tengo tan claro porque me llegó más chiquitito y no lo alcancé a leer y no lo alcancé a buscar en la fuente original para por lo menos traducirlo al alemán, creo que estaba, porque era un diario alemán. No, así que en ese no tengo detalle, pero es un fenómeno que está sucediendo. ¿A para dónde voy? Que esta persona me alerta y me dice que ojalá los ventiladores que compró Chile en su momento y que están llegando, en la medida que te los van entregando, los van trayendo, no sé a través de qué vía los están entregando, ojalá que Chile espabile y los traigan con escala en la Isla de Pascua. Y me mandó la ruta, esta persona trabaja en esa área, así que conoce, me mandó una foto así de pantallazo de las rutas que podría hacerse, es decir, no sé de dónde venga, vamos a suponer que viene de Pekín.
Se viene por el Pacífico,
aunque te des una vuelta más larga, y me ponía los kilómetros, y me ponía los aviones posibles que tú puedes contratar, la autonomía para llegar de Huangshen, no sé cómo se llame, que llegue a la Isla de Pascua, y de Isla de Pascua, naturalmente que podía aterrizar en Mataveri, y de Mataveri a Santiago. Pero no exponerse a que tú pares en algún lugar y te secuestren tus ventiladores, porque contamos con los ventiladores, o sea, uno por uno los contamos.
Por supuesto.
¿Qué dices tú al nivel de desesperación?
No, lo encuentro increíble. Increíble, te juro. Así pero bueno, así están las cosas.
Sí, que el gobierno chileno estará alerta de todo esto y estarán tomando las medidas, las precauciones, porque esto ya salió en la prensa, pero era un caso que preocupaba al mundo de la industria aeronáutica. Sí,
oye, ¿viste? Sí, perdón. Una cosita corta de los respiradores. Hoy día hay una entrevista que va a ser mañana publicada en extenso en la Tercera, pero había un adelanto en la página web que decía el ministro Mañalitz que la FAMAE y ASMAR estaban construyendo ventiladores mecánicos con unos planos que había liberado el MIT. Ah. Así que se está avanzando en eso. Y también hay un grupo de ingenieros de la Universidad Católica que apoyados por el G100, que este grupo de empresarios y emprendedores también están usando estos planos liberados y que han dado que se usaron antes en España y que han dado bastantes buenos resultados, así que se está trabajando ya en Chile también para la fabricación nacional de estos ventiladores.
Fantástico. Es que esta cuestión va a producir, bueno, el drama humano que va a producir, el drama económico que va a producir es de proporciones, pero estas otras cosas, estas historias de cabros que están jugándose, de gente que libera patentes, de tipos que donan dinero, de empresas, en fin, de ser capaz de reconvertirte a fabricar.
Como los gallos de Monarch, como, ¿viste lo de Monarch? No, es una, bueno, salió una nota que ha sido un éxito. Monarch decidió, tiene 4 plantas y 2 las tuvo que cerrar por el drama, pero hay 2 que las tiene completamente transformadas y trabajando haciendo mascarillas. Con toda una, en el fondo, tecnología que se usa también partículas de cobre, que ya la usaban ellos para los calcetines, pero se supone que el cobre tiene unas propiedades como bacteriológicas bastante, bastante probadas, y bueno, y siguiendo un montón de protocolo de cómo se hacen estas mascarillas, son mascarillas que son reutilizables, que tú las puedes lavar y usarlas varias veces, y que además, bueno, tienen un precio para público, pero también tienen un precio especial para la gente de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que están súper expuestos en este momento en las calles. Así que, de alguna manera, es una forma de sobrevivencia para la empresa, pero también de una súper ayuda en un momento donde, claro, todos estos insumos médicos están siendo súper, son súper escasos.
Exactamente. 7:22 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a la noticia de la BBC, ¿qué te parece?
Me parece.
¿La tienes a mano tú por ahí?
Sí, sí, la tengo, pero déjame.
Aquí, BBC Mundo. La BBC, pues. Este,
no, sí, pues no, de BBC.
¿Cómo Chile ha logrado mantener a raya el COVID-19 con una tasa de letalidad de las más bajas de América Latina?
0,5.
Exactamente. Y que en el link que recibí yo al principio la comparaba con, decía en el título, Alemania, sí, y Corea del Sur. Chile, Alemania,
tal cual,
Corea
y
del
Japón
Sur.
Incluso.
Ah, eso no lo vi, porque veo que está cambiado el título. Pero es tema para este diario inglés. Y fíjate que dice, la pandemia no da tregua en América Latina, los gobiernos tratan a contrarreloj de evitar que colapse su sistema de salud, como ha pasado en algunos países de Europa o Nueva York. El caso de Chile, que si bien ha confirmado un gran número de contagios, el segundo mayor de Sudamérica en números absolutos, reporta una de las tasas de letalidad más bajas de la región.
Junto con Costa Rica, 0,5.
Mira, ya.
Sí.
Tenemos distinta versión porque no aparece en mi versión en sobre Costa Rica, pero está, es así. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de ese país, hasta este 3 de abril, hoy, 3.737 casos confirmados de coronavirus y 22 víctimas fatales. Uh-huh. Espérate, por aquí estaba.
Ahí está lo de Japón, pues. Corea del Sur, Alemania o Japón.
Ahí sí, así
0,5.
Exactamente. Ahí así Chile reporta una tasa de letalidad de 0,5, similar a la de los países como Corea del Sur, Alemania o Japón, antes de que llegara al pic del contagio, y son reconocidos internacionalmente por su estrategia para hacer frente al COVID-19. Claro. Cuando uno lee esto, primero uno agradece.
Sí.
Y se alegra y se entusiasma y se genera una expectativa, aunque sabemos que lo peor está por venir.
Claro, entonces, no hay que ser triunfalista, piano piano.
Pero la pregunta es, ¿por qué miércoles somos a veces tan chaqueteros con nosotros mismos? Sí, somos tan mezquinos, tan autoflagelantes, que no nos hacemos cariñito cuando este tipo de cosas suceden. Y esto no es una rareza de Chile al nivel de otros países teniendo políticas públicas de calidad. Lo hizo como primer país en el mundo hace muchas décadas con la desnutrición. Lo hace con el control de un montón de plagas, por ejemplo, de fito y zoosanitaria. Lo tenemos con otras pandemias que han llegado.
Sí.
Lo tenemos en coberturas de educación, en coberturas de un montón. Y cuando dicen que la salud en Chile es pública, en las coberturas es buena, se ríen y creen que es una ofensa.
Claro, y que no estamos riendo.
Y hay cosas deficientes, obvio que las hay. Obvio.
Conversaba con un amigo el otro día que es experto en datos y me decía que Chile, que el sistema de vigilancia epidemiológico de Chile es de la calidad de los países desarrollados, o sea, la cantidad de información que hay ahí, el manejo en línea de todos los datos que existe es de verdad de primer mundo y está funcionándose allá un par de años en Chile con súper buenos resultados, o sea, todas estas campañas que ha habido de vacunación, ponte tú, de sarampión, viruela, etcétera, que han habido durante los últimos años, responde a todo este sistema que de verdad es súper bueno.
Y eso habla de nuestro nivel profesional, educacional, en un montón de cosas. O sea, insisto, el que crea que estamos hablando de un país perfecto está un problema, digamos, ¿no? Nadie está diciendo eso. Pero a partir también de reconocer lo bueno, por ejemplo, cuando hay terremotos aquí y vienen los sismólogos o vienen los expertos en construcción de todo el mundo a ver qué pasa, cómo se hace la construcción sísmica chilena. La ingeniería sísmica chilena es famosa y es respetada, sí, a nivel mundial, y esas cosas no las decimos porque nos parecen obvias, nos parecen como un desde. No es un desde. No es un desde que un país. Cuando nosotros, perdón que me voy a poner como quizás el espíritu teletón que tengo hoy día, pero
sí,
cuando nosotros podemos gastarnos 12.500 millones de dólares, y probablemente otro paquete que venga pronto sea parecido, más grande, no les quepa duda que va a venir otro y grandote, ¿cuántos países pueden gastarse eso? ¿Saben quiénes pueden? Los países que tienen responsabilidad fiscal, que gastan más o menos lo mismo que ingresan, y no que se endeudan y sobreendeudan y después vemos cómo pagamos y a lo mejor no pagamos. No, Chile paga y a Chile le prestan y Chile gasta
y tiene ahorro,
y tiene ahorro y gasta lo que puede, no lo que quiere. Ese es el Chile que hemos construido. El Chile que tiene el super Chile ultra neoliberal que deja todo el mundo botado, tiene un auge. Y tiene un auge que ha crecido 80 patologías y ha ido creciendo. Nos falta, obvio que nos faltan. Pero esas son políticas que Chile ha ido haciendo y que nos permite estar a la vanguardia y para poder enfrentar crisis como las que tenemos hoy día, que no las vamos a superar y no vamos a ser indemnes. Pero por lo menos haciendo lo mejor posible y compararse con los vecinos es odioso, no lo quiero hacer, vean, las cifras están ahí. Sí. Pero, perdón, y estas políticas las diseñan los políticos vagos, los políticos ladrones, los que van a dormir al Congreso, los ministros que van a calentar asientos en los ministerios, en fin, los gobiernos socialistas que son todos unos vagos, los de derecha que son todos unos aprovechadores, puras frases hechas de izquierdas, de derecha, y no miramos las cosas buenas que hacen nuestros profesionales, nuestros políticos, nuestras autoridades, en fin, me bajó el ataque de defendernos nosotros mismos un
pero
poquitito.
Pero está muy bien. En este caso en particular, Matías, además Chile se preocupó hace bastante rato, cuando empezaron los primeros casos en China, incluso a mediados de enero ya en Chile se comenzaron a preparar para esto, se apuró la construcción de hospitales que ya estaban en construcción, pero se ha apurado para entregarlos lo antes posible, por lo tanto vamos a tener más camas. Se encargaron miles y cientos de test, que ha sido la clave según este artículo de la BBC para enfrentar el tema, porque como se han hecho muchos test, hay bastante trazabilidad del contagio y se han podido tomar las medidas al respecto. Y además, si bien, claro, no tenemos la inversión en salud que tienen las potencias, es el segundo país que más invierte en salud de toda Sudamérica. Y claro, eso también tendría una incidencia en el control de la pandemia.
Exactamente. 7:29 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, cuénteme. Hablemos un poco de la Teletón.
Sí, pues, ¿cómo va a ser la Teletón exactamente? Solo virtual, ¿no?
Va a ser solo virtual. Hoy día veía una entrevista de Don Francisco. Uh-huh. Y bueno, contaba que claro, que esta es una Teletón que va a ser distinta, porque es una Teletón que está básicamente enfocada en la compañía de los chilenos, justamente en este momento que claro, que estamos todos enfrentados a esta pandemia, que la mitad del país, o bueno, quizás un poco menos, no, son como 3 millones, no puede salir de sus casas porque sí, porque están en una cuarentena obligatoria y porque además probablemente no se llegue a la meta. Porque la meta, además, dice Don Francisco, que ha cambiado y que es lo que podamos dar, básicamente, en este momento. Va a ser una Teletón que van a ser puros como contactos desde la casa. Hay una serie de artistas internacionales que van a participar, pero todos como cantando y contando su experiencia y recuerdo desde su propia casa a través de contactos por Skype o por Zoom o por las distintas aplicaciones que existen. Y claro, y va a tener horarios más restringidos. No va a ser, por lo que entendí, durante toda la noche. Va a ser desde hoy, desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta cerca de las 3 de la mañana, y después parte de nuevo mañana temprano.
Pero es con transmisión televisiva, igual que siempre, sí, el Teatro de Teletón.
Sí, pero el Teatro de Teletón tiene una va a haber muy poca gente, tienes que, y toda la gente que va a estar en el Teatro Teletón y que ha participado ahí, le han hecho controles sanitarios todos los días, les toman la temperatura, incluso les han hecho pruebas de sangre para ir controlando que estén sanas. Hoy día se hizo una sanitización así gigante, había como unos tipos todos cubiertos, echando todo tipo de productos para limpiar, y claro, va a ser muy, muy poca gente la que va a poder transmitir desde el Teatro Teletón. Don Francisco va a estar transmitiendo desde su casa, así que hizo como todo un estudio en su propia casa y va a estar transmitiendo desde ahí.
Bueno, que Don Francis es de grupo riesgo.
Sí, pues.
Don Francis tiene 70 años, entonces, aprox, no sé, no, no
70 no sé. Más, yo creo, ¿no?
No sé. ¿Tanto? Pero es una persona que tiene una edad respetable como para que no se vaya a exponer a un teatro lleno de personas. Eso es súper... Es comprensible que así sea. Bueno, Teletón rara. Anda a saber tú si esta Teletón tan en un contexto tan raro, tan especial, logra una meta logra su meta. Yo no digo la meta de la Teletón anterior, logra su meta, que es una meta, seguramente yo no la conozco monetariamente, pero debe ser mucho más restringida. Pero en una de esas, en estas situaciones extremas, es más la quizás la sensibilidad que hay, que genera, y poder ayudar. Seguramente los que pueden lo van a hacer un poco más que las veces normales. Anda a saber tú.
Veremos.
Es 7 de la tarde con 32 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores y a la vuelta, a ver si tenemos un entrevistado que no lo vamos a adelantar para que no lo mufemos. Así que vamos luego, porque si nos resulta una conversación que puede ser muy interesante, y para darle más tiempo y más largo. ¿Te parece?
Me parece. Vamos. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de tus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
CMPC cumple 100 años de crecimiento junto a los chilenos para apoyar a las próximas generaciones, comprometiéndose a entregar la fibra que el mundo necesita para construir en madera la sustentabilidad de un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC son 100 años.
Y toda la información que necesitas del coronavirus es en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años compartiendo con las comunidades. 100 años apoyando el emprendimiento local. 100 años elaborando los productos que las personas necesitan para una vida más sustentable. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. Con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 34 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, claro, en la persona vamos a comentarlo porque de transparencia manda. Con quién íbamos a conversar es Paula Daza, la subsecretaria de Salud, pero sabemos que es muy inestable la posibilidad, y no por voluntad de ella, que pueda estar con nosotros, porque, bueno, justamente nos dice en este momento que entró una reunión. Sabemos que, no sé, estas autoridades sanitarias deben tener pocas horas para dormir. No. Deben tener muy pocas horas para dormir. Lo que pasa es que el trabajo de la prensa, ellos lo entienden también como fundamental en la difusión de las medidas que van tomando. ¿No? Pero entre la programación de las políticas que van implementando, entre la revisión de los datos para poder diseñar las políticas que vienen, entre difundirlas a través de la prensa, bueno, ahí se va el tiempo, y así que vamos a tratar de conversar con Paula Daza en un rato más. Si no, es sumamente comprensible que nos deje, entre comillas, nos deje colgados, porque, bueno, tiene cosas importantes que hacer. O sea, otras cosas importantes, porque difundir, explicar, también es parte de su trabajo, su labor, y que te contra importante que la ciudadanía se entere de las cosas que están pasando y sobre todo las que vienen. Una de las cosas que queríamos conversar con Paula Daza, que nos explicara bien de qué se tratará, es que justamente va a haber o sea, ha impuesto un cordón sanitario para Santiago y Concepción durante Semana Santa. Te leo exactamente, dice: hoy están vigentes diversas medidas que mitigan el desplazamiento de personas en el país, como 94 aduanas sanitarias, 7 localidades con cordón sanitario, 14 comunas con cuarentena. El ministro de Salud, Mañalich, informó una nueva restricción para garantizar que por lo menos la población de Santiago y Concepción no abandonen la ciudad. Así que esto tiene que ver con la celebración que se esperan para Semana Santa, porque es un fin de semana largo,
¿verdad? Evitar un poco lo que pasó en Argentina. Exacto, yo creo. ¿Te acuerdas, Matías, que justo coincidió la cuarentena con un fin de semana largo y mucha gente malentendió probablemente de qué se trataba esta cuarentena y salió a las playas y a otras zonas?
Exactamente. En este el informe, esto es el reporte que hizo hoy el Ministerio de Salud y que justamente nos habla de los 3.737 personas que han sido diagnosticadas a nivel nacional con el coronavirus. Del total, dice, 237 personas se encuentran hospitalizadas, ¿eh? 237 hospitalizadas en unidades de tratamiento intensivo, sí. 190 con ventilación mecánica y 29 pacientes presentan una condición crítica de salud, 29 personas críticas. Así que la autoridad aclaró que 427 personas se han recuperado. Así que ahí está muy interesante. Lamentablemente la mortalidad sigue aumentando, sigue siendo baja la tasa, pero tenemos ya 22 personas muertas.
22.
Sí. Y hoy se cumple, mira que no me había dado cuenta, hoy se cumple un mes. El 3 de marzo. Mes.
Tienes claro, toda la razón, el primer caso en el Maule, ¿te acuerdas?
Exactamente. El 3 de marzo conocimos del primer caso de coronavirus en nuestro país cuando estábamos pendientes y que íbamos a tener. Y todo el mundo decía, los expertos decían, bueno, de que va a llegar.
Claro,
el tema ¿cuándo nomás? Y cómo. Claro. Y hoy día unos amigos periodistas españoles con los cuales tengo un contacto más fluido me preguntaban cómo está la cosa en Chile y dice, mire, la cosa mejor de lo esperado hasta ahora, pero por suerte, y una de las cosas yo le agradezco a la autoridad sanitaria, es que no nos han mentido en que lo peor está por llegar. Es decir, sí. Si bien uno puede estar satisfecho con lo que se ha hecho, no se ha caído en la autocomplacencia de que este partido se ganó. No. Este partido podemos perder por menos goleada, claro, de lo que vamos a perder todos en el mundo.
Hemos logrado aplanar la famosa curva.
Exactamente, aplanar la famosa curva, que tiene un costo enorme aplanar la curva. Pues, sí, tiene un costo económico enorme. Ayer hay un paper o una columna muy interesante de Ricardo Hausmann, el economista venezolano que escribe en el Project Syndicate, que está ahí, está en muchos idiomas, es muy interesante leerla. Es larga, a ratos técnica, pero si la entendí yo, la entendí cualquiera, que básicamente lo que explica son dos cosas. Una de ellas es que aquí hay que tener cuidado con sencillamente pensar que la recuperación económica va a tener que ver solamente con la entrega de recursos. Porque aquí básicamente o primeramente es un shock de oferta. Luego claro, se traduce en shock de demanda también, y eso es lo que hace que esta recirculación de los dos problemas hace que vamos a caer en una crisis o una depresión económica. ¿Y por qué es un shock de oferta? Porque yo no saco nada. Dice, cuando hay un problema de demanda, cuando hay un shock de demanda, por ejemplo, el 2009, un shock de demanda que la gente no tenía empleo, la gente estaba con problemas de deuda, qué sé yo. Entonces, si el Estado financiaba o le metía liquidez al sistema y tú, por ejemplo, estás con problema para gastar, para echar a andar la economía, yo te doy un bono. Y tú ese bono lo sales a gastar.
Claro, a comprar.
Y eso está muy... Exactamente, y eso es...
Está súper probado.
Es un modelo keynesiano, sí, que se probó, que está... En fin, ayudar a que funcione, pero a través de la demanda. Eso está estupendo. Claro. En este caso no se puede, porque si... Y pone el caso a Hausmann. Dice, los estadios, los cines, claro,
las discotecas,
los restaurantes. Usted le puede poner $1,000,000 a cada ciudadano. Y la oferta, la oferta, por eso es un shock de oferta, la oferta del producto no va a salir por arte de magia, porque la gente no está yendo a trabajar, con lo cual no puede producir, con lo cual no hay demanda básicamente, porque no hay oferta en primer orden.
Claro, y no puede ir porque básicamente no la dejan por un bien superior,
eso,
pero es porque tú no puedes,
exactamente,
no porque tú no quieras.
Entonces no se trata solo de inducir la demanda para solucionar el problema cuando el problema es de oferta, porque no hay qué vender. Tú te puedo dar la plata para que compres un pasaje aéreo en primera clase y no puedes comprarlo porque no está la oferta. Entonces ahí hay un problema. Ese es uno de los puntos que toca Hausmann, que es súper interesante. Búsquenlo en Project Syndicate, Ricardo Hausmann. Lo va a explicar con bastante más talento y pedagógico y económico que yo. Y lo segundo es lo de aplanar la curva. Aplanar la curva tiene un costo, porque aplanar la curva significa hacer cuarentenas largas y profundas. Y eso tiene un costo económico enorme y hay que tener muchas espaldas para dejar de producir. Si yo me meto a mi casa, yo voy a poner el caso de un vendedor de seguros, Y tiene un problema en su casa y dice, ¿saben qué? Nos vamos a cuarentenar. Bueno, pero tenemos plata en la caja fuerte para poder subsistir. No vas a salir a trabajar en un mes, no vas a vender ni un seguro. Sí, tengo. Bueno, hagámoslo. No tengo, estoy sonado, me tengo que exponer. Entonces, ahí está el problema de las economías más ricas, las economías más pobres, las que tengan acceso a crédito, las que no tengan acceso a crédito. Entonces, para los países más pobres va a ser más difícil aplanar esta curva. Y son los países más pobres los que tienen más problemas de infraestructura clínica también, hospitalaria.
Entonces, ahora, es un problema bien... sí, los países más pobres y los países también que deciden no hacerlo, como por ejemplo lo vimos en algún momento en Estados Unidos. O sea, está la mitad del país, de la mitad del mundo cuarentenado, y hay estados en Estados Unidos que todavía funcionan como, como cualquier día. Entonces también es una mezcla entre, entre las decisiones que toman los gobiernos, ricos o pobres, y también que para los pobres es mucho más, mucho, mucho más complicado, y por lo tanto va a necesitar probablemente la ayuda de instituciones financieras, bueno, tipo Banco Mundial, FMI, con mucha más urgencia que las economías más fuertes.
Súper buen punto lo que tocas tú, porque se me olvidó, y lo plantea Hoffman ahí. Aquí va a ser fundamental todos estos organismos multilaterales de cooperación, porque tú no sacas nada con que unos países les vaya bien y otros les vaya mal en este mundo global. Además, entonces, lo que se necesita es que el diseño que tienen estas agencias de cooperación internacional sean capaces de equilibrar la cosa de alguna manera, de ayudar a los que les está yendo más mal, para ayudarlos con garantías, para ayudarlos con flujos de dinero, para que vayan
con a programas específicos.
Porque, claro, porque ellos van a tener menos posibilidad, y como esto es un virus que da vuelta en el mundo y da vuelta del hemisferio norte al hemisferio sur, si tú dejas votado y se genera aquí el egoísmo, entre comillas, decir, bueno, no sé, yo soy rico, yo tengo plata, yo puedo hacer... Yo me las arreglo y yo puedo hacer mi cuarentena y yo voy a aplanar mi curva. Si tú no aplanas tu curva, bueno, allá tú. No se trata de eso, porque si no te ayudo a ti a aplanar tu curva, tú que no tienes plata a aplanar la curva, a hacer más cuarentena, si no tienes plata para aplanar tu curva, tú te vas a tener problemas enormes y tú vas a terminar contagiándome a mí también. Entonces, esto requiere de una cooperación mundial y de una acción totalmente distinta y mancomunada. Así es que interesante, leanlo, les recomiendo Ricardo Hausmann en esta columna. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos ahora sí, le agradecemos mucho a la subsecretaria Paula Daza, porque sabemos que la urgencia de tiempo y la escasez de tiempo que tiene para atender a Radio Duna, así que lo agradecemos mucho, esperamos aprovechar bien el tiempo. Paula, gracias por recibirnos.
Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Josefina, gracias. Hola, a ustedes, Paula, por esperarnos.
Nada. Bueno, partir por una de las noticias que queríamos explicar, y podemos, a lo mejor nos tenemos más tiempo para otros temas, pero este cordón sanitario que se va a hacer para Semana Santa, fin de semana largo, que algunos despistados pueden creer que van preparando un fin de semana largo para salir, pero ¿se van a hacer cordones sanitarios con Concepción y Santiago o región del Biobío metropolitana? ¿Cómo es, su secretaria?
Sí, efectivamente. Bueno, dentro de las medidas que se han ido tomando, que es que las personas se mantengan en sus casas, no salgan, una de las cosas importantes que estamos haciendo es que este fin de semana de largo que viene, la próxima semana, no queremos que las personas salgan de su casa de vivienda habitual. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando las personas se trasladan a otras regiones, principalmente cuando se trasladan de una región donde hay muchos casos a una región donde hay pocos casos, existe una posibilidad alta de que en el fondo haya una mayor propagación del virus. Y es por eso que se ha establecido un cordón sanitario en la región metropolitana y en el Gran Concepción. ¿Y qué es lo que es un cordón sanitario? Porque estos son lenguajes que es importante compartir, que a diferencia de una aduana sanitaria. El cordón sanitario es como un cinturón que está alrededor de una localidad, una ciudad, una comuna, que hace que las personas no puedan salir de esa región y tampoco puedan entrar. ¿Por qué? Porque si las personas que están adentro tienen un alto número de personas contagiadas, evitamos la propagación del virus, o al menos lo disminuimos de una manera importante para que esta curva vaya un poquito más plana. Y eso es la región metropolitana, porque sabemos que las personas de la región metropolitana viajan mucho esos fines de semana. Nos pasó hace 2-3 fines de semana atrás, sí, que vimos un alto número de personas yéndose a la playa, a distintas partes, y queremos evitar eso porque tuvimos un impacto no menor en los casos.
Paula, en ese sentido, ustedes hacen fiscalizaciones al ingresar a estos cordones, que son básicamente tomar la fiebre, pero hay muchos casos que no se pueden captar con solamente tomar la temperatura. O sea, uno puede ser portador del virus sin necesariamente tener fiebre, ¿o no?
Bueno, efectivamente. Bueno, el cordón sanitario lo que hace es que las personas no puedan salir. O sea, ahí, más allá de que uno controle la temperatura, la persona que está dentro del cordón no puede salir, y la persona que está fuera de la región metropolitana no puede entrar. Salvo excepciones, lo que es abastecimiento, lo que es todo lo que está relacionado con el área de salud, medicamentos. Hay excepciones para esta situación. Pero en general lo que busca es que las personas no se movilicen cuando hay un cordón sanitario, y eso está resguardado por las Fuerzas Armadas, Carabineros. Con respecto a lo otro, que es lo que llamamos nosotros una aduana sanitaria, eso es un punto fijo que efectivamente se hacen controles de salud. Ahí lo que se busca, bueno, se le preguntan antecedentes, si ha tenido fiebre, si ha estado en contacto con alguien que ha tenido COVID-19, y uno de los signos, porque no son todos, uno de los signos de diagnóstico es la temperatura. Los otros son tos, dolor muscular, dolor de cabeza, son signos más inespecíficos. Y efectivamente uno busca encontrar esas personas. Nosotros se han hecho en las aduanas sanitarias, que son estos controles, uh-huh. Se han hecho 770.000 controles desde hace 13 días, o sea, se partió hace 13 días, que hay 94 aduanas en el país de Arica a Punta Arena, en distintas partes, para hacer un control. Y eso, de esa manera, uno hace una fiscalización, educa, porque también se educa a la población de la importancia que se queden en sus lugares. Y lo que busca esto es que las personas, si no lo necesitan por una cosa de trabajo, emergencia o especial, preferiblemente que en estos días, en esta semana, no se muevan de sus casas.
Subsecretaria Paula Daza, ¿cómo se han comportado los focos más importantes, el foco Ñuble, por ejemplo? Me imagino que tiene un seguimiento especial, el foco Araucanía y Temuco particularmente, era lo más preocupante, se agregó ahora hoy Punta Arenas, Magallanes, Punta Arenas. ¿Cómo se han comportado sus focos las últimas horas?
Bueno, lo que nosotros hemos visto, la región metropolitana se han estabilizado el número de incremento de casos. Eso ha sido bastante bueno. Ahí tenemos cuarentena, tenemos alerta sanitaria, aduanas sanitarias. ¿Qué es lo que ha pasado en Temuco? Todavía yo diría que tanto en Temuco es muy precoz para poder hacer una evaluación. Hemos tenido un aumento no menor de número de casos, pero también hemos visto en la misma situación de Temuco y en otras partes también que las personas a veces usan en forma más allá de lo deseado los permisos para salir. Claro. Estos permisos para ir al supermercado.
En Temuco en particular.
En las localidades más pequeñas se ve mayor la circulación de las personas, porque obviamente son localidades más pequeñas. Entonces, si una persona en Temuco saca un permiso por 4 horas para ir al supermercado, eso hace que las personas se vean más concentradas. Efectivamente, la región metropolitana es una cosa más grande, las comunas son más grandes, entonces probablemente no se ve tanto. Entonces, es por esto que a partir de esta semana también los permisos se han restringido con respecto a que ojalá vaya una sola persona de la familia a comprar, que sea 2 veces por semana. Si la idea de los permisos es que las personas no salgan, darle la oportunidad para que puedan abastecerse, para que puedan salir a caminar un poquito, pero el objetivo final es que la propagación de este virus, que sabemos que tiene sobre todo una connotación tan importante en las personas mayores, sea de la manera más lenta posible.
Claro, en ese sentido se ha dicho que probablemente abril y principios de mayo sean el momento más complicado, el pic de la curva de llegaría a fines de abril, comienzos de mayo. ¿Eso implica, subsecretaria, que es probable que estas cuarentenas obligatorias se extiendan hasta esas fechas al menos?
Bueno, la verdad que nosotros evaluamos todos los días, todas las comunas, todas las regiones, en cada una de estas, en función de varios parámetros. Uno es el número de casos que hay en el lugar. Dos es el número de casos por el territorio, si es un territorio pequeño, un territorio más grande, decimos por kilómetro cuadrado. La otra variable también es la dispersión, qué tan dispersos están en la región, y otras variables sanitarias. Probablemente en algunas zonas va a haber que incrementar las medidas y aumentarlas, en otras pueden disminuirse. Lo que tenemos que poner sobre la mesa es varias cosas. Uno, que si la medida que estamos tomando, que son medidas bastante estrictas, que producen una alteración de la convivencia social muy importante, tienen un impacto como para disminuir la propagación, pero también se evalúa el impacto negativo que tiene socialmente. Entonces, esa balanza de ir cerrando, abriendo, cerrando, tenemos que medirla todos los días para disminuir la propagación o hacerla lo más lento posible, pero también disminuir al máximo el impacto negativo. Sabemos el impacto que ha tenido en el trabajo, en muchos otros aspectos.
Entonces, claro, en la economía, hasta en la salud mental.
En la salud mental de la familia, o sea, la familia tiene que estar en su casa día y noche. O sea, es una situación bastante compleja. Y eso, esas definiciones hay que ponerlas en la balanza para ir, si es necesario, prolongando estas cuarentenas, estos cordones, estas alertas, y también poder de repente soltar un poco para que las personas puedan tener una vida un poquito más normal. No es fácil, son pandemias que han producido un impacto mundial, pero sí tenemos que ir analizando cada lugar, cada región, cada comuna, todos los días.
Subsecretaria Daza, usted dice seguimiento permanente y al detalle de cada comuna. Sabemos que uno de los focos principales en el origen fue aquí donde está nuestra radio, por lo pronto, Las Condes, Vitacura, Providencia, en fin. Y llevamos ya una semana completa, se va a extender, hoy partió la segunda semana de confinamiento bastante riguroso. ¿Cómo se ha comportado este que era el foco, si se puede decir, la zona cero al principio del coronavirus? ¿Ha cedido?
Yo veo que la gente ha respondido a las medidas, ha tomado conciencia de la importancia de las medidas, y eso de verdad se agradece, porque sí, la verdad que lo que se ha visto en los números, lo que se ha visto también en la concentración y en la dispersión, es que los casos no han seguido aumentando de la manera exponencial como hubiera seguido aumentando si no se hubieran tomado esas medidas.
Por ejemplo, en la primera cifra que dieron desagregada por comunas, Vitacura era la que tenía más por la tasa más alta por cada 1,000 o 100,000 habitantes, era, no me acuerdo si era claro, por 10,000. Sí, era 85 sí. Por ¿cuántos sí, mil habitantes?
Sí, por 100,000 personas.
Claro. Era disparado Vitacura, 85 por cada 100,000 habitantes. ¿En cuánto está hoy día Vitacura para tener un parámetro?
Sí, está más o menos similar, pero no ha aumentado, y eso es lo importante.
Eso es bueno.
Eso es bueno, ¿por qué? Porque lo que uno hubiera esperado con esto, y es lo que ha pasado en muchos países, que estos aumentos sean exponenciales. O sea, y eso es lo que uno espera que no ocurra. Probablemente nos vamos a enfermar mucho, y lo que queremos es que nos enfermemos de a poquitito, o sea, que esta curva aguda sea un poco más lento. Porque finalmente, ¿cuál es el objetivo? Que la red asistencial, que es donde pueden finalmente estar las personas más enfermas, los adultos mayores que pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos, tengamos camas disponibles, ventiladores y todo, y los profesionales de salud, porque también hay que decir que los primeros muchas veces que se enferman son los profesionales de salud.
Y en esa línea, ¿cómo está? ¿Cómo han observado usted el desarrollo de la enfermedad dentro del personal de salud? Porque claro, si se empiezan a enfermar, como ha pasado en los países, en Italia, en España, en Estados Unidos, donde hay muchos doctores y personal médico enfermos, esta cuestión se complica aún más.
Sí, ha pasado así en otros países. Todavía nosotros no hemos visto un impacto de esa magnitud para que produzca una situación crítica en el mundo de la salud. Sí se han enfermado profesionales de salud, y por eso son tan importantes que los profesionales a los primeros que hay que proteger es a ellos, a los que están en los servicios de urgencia. Ellos son los que tienen que protegerse, porque si ellos se enferman, no vamos a tener profesionales para atender a los enfermos. Claro. Entonces lo más importante es protegerlos a ellos. Todavía no hemos visto un aumento que pueda producir un impacto en la atención de los pacientes.
Así es. ¿Cuáles son? ¿Cómo ha funcionado la protección del norte? No sé si exactamente usted ya ha hablado de aduana sanitaria, no sé si un cordón, pero cuando vemos las regiones del norte están comparativamente mucho mejor que las, con lo cual ha operado bien nuestra propia barrera sanitaria al interior del país y también el cierre de fronteras con nuestros vecinos del norte, que también podríamos tener un efecto allí.
Sí, no, efectivamente, todavía nosotros no vemos en el norte un impacto como en otras regiones, como la región metropolitana, hacia el sur, y probablemente ahí va a haber beneficiado varias cosas. Uno, el cierre de fronteras, por supuesto, eso ha influido, y lo segundo son estas aduanas sanitarias que más que obstruyen, hacen un control en la entrada principalmente a Coquimbo y hacia el norte. Eso ha tenido un impacto, han habido casos, pero el aumento de casos absolutamente aislado, que no ha producido un impacto explosivo, y eso es bueno que ha servido. Y yo creo que también el cambio de conducta de las personas, si finalmente lo que más ayuda es que cada uno de nosotros tenga conciencia y tome la conciencia necesaria, que se lave las manos, que mantenga el distanciamiento social, que no nos conglomeremos en lugares pequeños, y eso sí, y eso va a ser el cambio cultural, hace lo que tiene un impacto más importante, más allá de todas las medidas que se están tomando.
En ese sentido, subsecretaria, hay toda una polémica de cuán efectiva es el uso de la mascarilla.
A ver, ha habido mucho dilema con el uso de la mascarilla. ¿Cuáles son las recomendaciones hoy día y principalmente los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quiénes son los que tienen que usar mascarilla? Uno, los profesionales de salud por motivos lógicos, que son los que van a atender a los enfermos. Ellos sí, y para ellos es lo más importante que tiene que tener las mascarillas. Lo segundo, para las personas enfermas. Si yo estoy enferma y tengo tos y estoy con un cuadro que podría ser un coronavirus, yo tengo que usar mascarillas porque puedo contagiar a un segundo. Si yo voy a andar afuera en la calle, voy a andar distanciada de otras personas y no voy a tener contacto directo, no tengo que usar mascarilla porque las posibilidades de contagio de otra persona es muy baja. ¿Por qué? Porque esto todavía no hay evidencia distinta, todavía la evidencia dice que la forma de contagiarse es por las gotitas cuando una persona tose o estornuda o cuando tocan una superficie que la ha tocado otra persona. O sea, principalmente ese es el método de contagio. Sin embargo, también hemos dicho que una persona dentro de un medio de transporte, que puede ser el metro, que puede ser un bus, una persona que va a estar apretado, conglomerado, es recomendable porque efectivamente van a estar en un lugar cerrado durante un periodo que es más prolongado. Entonces, esas situaciones donde hay más conglomerado, donde las personas están más cerca unas de otras, es razonable usar mascarilla. Hoy día el metro hay muy poca gente, entonces la verdad es que claro, hoy día en este momento particularmente no se justifica porque las personas andan como a 2 metros una de otra. Claro. En periodos normales, probablemente sí.
Su secretaria de Salud, Paula Daza, no le quitamos mucho más tiempo, pero una preguntita. Comentábamos al principio del programa con la José Ríos de una noticia que me mandó una persona que yo la chequeé, efectivamente sale en diarios creíbles en Europa, en muchos españoles, en alemanes, en fin, que esta suerte de secuestro de material médico, ventiladores, por ejemplo, en el caso de España, que le han secuestrado literalmente algunos gobiernos a otros en algunos aeropuertos. Turquía, y esto estamos hablando oficialmente, la protesta que hizo el gobierno español frente al gobierno turco, que traía creo que 100 ventiladores, hicieron escala técnica en Turquía, y Turquía le retuvo el avión porque estimaba que ellos tenían necesidad de usar esos ventiladores. El Guardian ha hablado de piratería en este caso. ¿Ustedes han tenido noticia de eso? ¿Han tomado los resguardos? ¿Por dónde vienen los ventiladores que compró Chile? En fin, me gustaría que nos hablara sobre eso.
Bueno, hoy día nosotros hemos tomado una serie de medidas, bueno, adquiriendo ventiladores, por supuesto, que van a venir del exterior. Hemos tomado los resguardos con respecto a evitar que estos ventiladores sean de alguna manera adjudicados a nuestros países, pero vamos a tomar todas las medidas, porque estas son situaciones que se están produciendo, la verdad, que en los últimos días...
Sí, ¿de dónde vienen? Disculpen, ¿de dónde vienen?
Algunos de estos ventiladores vienen de China.
Ya, y eso está claro dónde se puede parar y dónde no, ¿no?
Sí, no paren en Turquía.
Sí, incluso tenemos la posibilidad de que vaya la misma Fuerza Aérea a buscar los ventiladores. Entonces, tenemos planificaciones para poder tener la seguridad de que los ventiladores van a llegar a Chile. Esperemos que no pasen estas cosas, la verdad que son situaciones bastante particulares que están ocurriendo acá, pero frente al riesgo efectivamente podemos tener y estamos tomando todas las medidas que sean necesarias, como que pudiera ir la Fuerza Aérea a buscar los ventiladores.
Paula Daza, le agradecemos mucho, son las 20 horas, la liberamos porque me imagino que tienen muchísimo trabajo, y gracias por atender nuestro llamado y aclarar varias de las dudas que teníamos. Que le vaya bien, su secretaria.
Muchas gracias, gracias a ustedes por escucharme.
Y felicitaciones por lo que están haciendo en general, sí, a todos, a las mesas sociales, a los alcaldes, a los colegios médicos, a los subsecretarios, a los ministros, a todos los que están sacándose la mugre, porque hasta ahora vamos al menos mejor de lo que esperábamos para estos días.
Sí. Así es, esperemos seguir así. Muchas gracias, Matías.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Bueno, nosotros nos vamos, son las 7, sí, son las 8 con un minuto de este viernes, sí, sí, un viernes donde no se sale... No. Donde puedes carretear por Zoom, puedes carretear, claro, por Hangout, puedes carretear por
tantas cosas,
House Party, puedes, sí, tomarte, no sé, estás en un asadito, unos vinos, los mayores de edad piscolear a través de no sé qué, de Skype, lo que sea. Sí. Pero es en la casa, es, sí, en estricta
guardado,
en la casa. ¿Mm? Ya pues, José Ríos, que te vayas.
Oye, yo quiero mandarle saludo al Richie, que se va ahora a su cuarentena y que durante estas 3 semanas hizo posible que yo saliera al aire desde mi casa. Un apoyo Richie, técnico querido y emocional. Así que muchos muy cariños
bien,
para él.
Muy bien. Ya, Richie, se agradece, ¿eh? Y Enrique Javier también aquí aplaude que sí, sí, que está. Pidió vacaciones, me mandó un memo que quiere vacaciones.
Está sí, cansado.
Me mandó un memo a que yo soy el encargado de llevarlos a personal y quiere irse al Caribe. Dice, estará equivocado, no lo estarán hackeando la cuenta, Enrique Javier.
Que se la subieron a, se la sí, subieron a Zoom.
Sí, ah, sí, sí, pero quería irse al Caribe. Él dice que ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Bueno, en fin. Bueno. Que te vaya muy bien, José Ríos.
A ti también.
Un abrazo, chao.
Cuídate. Nos vemos el lunes, chao.